Nuestro invitado esta mañana es el cabeza de lista por el territorio de Araba en la candidatura de Euskal Herria Bildu, Mikel Otero. Egunon.
Egunon.
EH Bildu se conforma con ser la segunda.
EH Bildu se conforma con ser la primera alternativa para poder darle la vuelta y levantar este país hacia los grandes retos que tenemos en el siglo XXI. Así que nosotros preferimos hablar que somos la primera opción para toda aquella persona que quiera que en este país haya una alternativa.
Uh-huh. ¿Una alternativa que tendría que basarse en qué, señor Otero?
Bueno, una alternativa que se tenía que basar, bueno, primero en hacer frente a lo que tenemos encima, que es levantarnos del golpe que nos ha dado la COVID, el golpe sanitario y el golpe económico que nos ha dado la COVID, y para eso estamos hablando que tenemos que hacer un plan que le hemos llamado Haiki, un plan de reconstrucción, pero evidentemente después tenemos que hacer transformaciones importantes en este país. Digo que estamos entrando en la era digital, estamos entrando en la década decisiva de la lucha contra el cambio climático, y entonces tenemos que afrontar todo esto con muchísimas garantías y hay que hacer muchos cambios.
Uh-huh. Plan de reconstrucción. ¿Y con qué aliados, señor Otero? Porque para hacer una alternativa al Partido Nacionalista Vasco, según dicen todas las encuestas, hay que sumar fuerzas con otros. ¿Y ustedes no acaban de coger del todo esa mano que les tiende el Carrequín Podemos para formar un tripartito de izquierdas?
Bueno, nosotros lo que decimos es que para que esté ahí país avance, Euskal Herria Bildu tiene que estar en el ajo en cualquier tipo de gobierno, ¿no? Tenemos necesidad de avanzar en soberanía, porque esta misma crisis también nos ha demostrado que en cuanto las cosas se ponen feas en Madrid, en un chasquido de dedos, pues nos quita este supuesto gran autogobierno que teníamos. Y por el otro lado, desde el ámbito social también tenemos que hacer una construcción desde la izquierda, ¿no? A partir de ahí nuestra mesa de negociación va a estar abierta como ha estado hasta ahora, y nuestra capacidad de llegar a acuerdos a nivel municipal está demostrada en todos los lados, en el Congreso lo estamos demostrando. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver primero cuáles son los resultados, vamos a ver qué confianza nos da la ciudadanía a cada una de las fuerzas políticas, pero desde luego nosotros tenemos toda la disposición a hablar en diferentes sentidos, pero con la convicción, repito, de que para que este país avance tanto en la soberanía como en lo social, Euskal Herria Bildu tiene que estar en el ajo.
Uh-huh. Están dispuestos a hablar con todos, también con el Partido Nacionalista Vasco, porque uno de los ejes de esta campaña está siendo quien hace políticas más de izquierdas o más progresistas. El PNV dice que no acepta lecciones de nadie. De hecho, ayer Ortúzar apeló al voto obrero.
Sí, claro. Bueno, parece que hay una. Normalmente la derecha suele tender a eso, ¿no? La derecha suele tender a decir que no hay derecha, ¿no? Sin embargo, después hay unas grandes diferencias, ¿no? Que entre la izquierda y la derecha, una izquierda que está obsesionada con fortalecer el sector público y una derecha que lo debilita, que externaliza, y esto lo hemos visto durante años y con cuestiones que han tenido consecuencias en la crisis, ¿no? Las residencias, la sanidad, etcétera, ¿no? Si hablamos de fiscalidad, también hay grandes diferencias, ¿no? Si hablamos de la relación que tiene con los representantes de los trabajadores las derechas y la relación que tiene con la patronal, pues también hay diferencias, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que hay izquierdas y derechas. Y claro, ahora en elecciones todo el mundo puede apelar al voto de todo el mundo. Pero bueno, y en cualquier caso, no quita para que no se pueda hablar con el resto de partidos, incluido el PNV, después de las elecciones, ¿eh? Nosotros tenemos claro también que si en este país vamos a avanzar en autogobierno, en soberanía, en poder decidir todo lo que nos afecta a las vidas de todas las personas todos los días, por supuesto que no le vamos a hacer ascos tampoco. Lo que pasa que ahora mismo es bastante evidente que estamos en unas posiciones, en unos planteamientos de cara a los próximos meses y años, bueno, pues que tenemos diferencias, evidentemente.
¿Para usted el PNV es derecha?
Para mí es una derecha muy presionada por una sociedad que es de izquierda, que ha votado izquierda mayoritariamente, que tiene un sentimiento de izquierda, que se posiciona en un lugar de izquierda claramente, es la sociedad vasca, y es una sociedad que ha presionado fuertemente. Entonces, evidentemente, eso ha obligado al PNV a reposicionarse en algunas cuestiones y hacer algunas concesiones, ¿no? Si miramos, por ejemplo, a una derecha más dura, vamos a decir, como el Partido Popular en el Estado español, y también lo que ofrece aquí, ¿no? Entonces, para mí es una derecha condicionada por sectores de izquierdas.
Usted es el número uno de EH Bildu por Araba, que está revelándose en las encuestas una vez más como un territorio clave. Araba, un territorio en el que EH Bildu ha ganado mucho terreno durante los últimos años. Lo ha ganado y parece que lo ha consolidado. ¿Qué está en juego en Álava ahora mismo?
Bueno, está en juego, efectivamente, demostrar una vez más que se ha consolidado, ¿no?, un cambio sociológico que se ha venido dando en los últimos decenios y que poco a poco se ha ido teniendo un reflejo en las elecciones, ¿no? Euskal Herria Bildu lo que le ofrece a Araba es evidentemente el compromiso, es evidentemente una política clara de izquierdas y le ofrece una implantación en todo el territorio que hace que, bueno, tengamos una cierta capacidad de estar cerca y de comprender los problemas que tiene la gente en el territorio, ¿no? Yo creo que esa es, está siendo una de nuestras virtudes, ¿no? Y bueno, se está viendo refrendado y bueno, las últimas elecciones municipales también, eso se notó, tuvimos un reflejo fuerte, tenemos una implantación municipal muy grande, pero también se notó en el Congreso, ¿no? Que era algo que igual faltaba, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí también ha entendido la sociedad alavesa que el mejor muro de contención para frenar a derechas y ultraderechas pues es Euskal Herria Bildu, ¿no? Y entonces, en juego, pues claro que hay mucho el próximo domingo y más ahora que tenemos ese riesgo de que entre la ultraderecha estatal, ¿no? Que va a estar la cosa muy peleada, por eso es importante ahí concentrar el voto en Euskal Herria Bildu.
¿Se ve usted compartiendo parlamento o comisiones con Vox?
Pues no quisiera, porque, vamos, están... Las posiciones en general de Vox creo que son completamente inaceptables, ¿no? Esa homofobia, esa misoginia, esa xenofobia que se traen, yo creo que no es admisible. Por eso nosotros lo que decimos es que hay que intentar arrasar a Vox en las urnas y que no entren. Y de hecho, la última encuesta que hizo Ikerfer para Vocento el fin de semana decía que, bueno, pues esto escaño de Euskal Herria Bildu podía estar en riesgo para Vox, ¿no? Entonces, yo creo que hay un voto de izquierda clara, hay un voto con componente antifascista, digamos, en Araba, que se tiene que activar el próximo domingo. Y no me gustaría, desde luego, para nada compartir escaño con Vox en el Parlamento. Mm.
El área en la que usted más trabaja o más está centrado políticamente, señor Otero, tiene que ver con el medio ambiente y con las infraestructuras. ¿Hay que parar las grandes obras que están en marcha ahora mismo en el país?
Hay que repensar, hay que parar, por lo menos a repensar, porque las grandes obras que están en marcha en este país, primero son muchas, después no es lo que está empezado, sino que es toda una red, por ejemplo, si hablamos de la nueva infraestructura ferroviaria que está proyectada, son miles y miles y miles de millones que todavía estarían por invertir o por malgastar para nosotros para completar la red. No se trata solo de la Y vasca, se trata de todo el corredor navarro, se trata de la conexión a Burgos, la variante sur ferroviaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de más de 10.000 millones de euros pendientes de inversión en todo lo que están apoyando algunos partidos. Nosotros creemos que este no es momento para nada. Creemos que tenemos otras prioridades, tenemos que fortalecer la sanidad, tenemos que reactivar, hacer toda una reconversión industrial que en Araba también está muy vinculada a la automoción. Entonces, claro, si hubiera dinero ilimitado, dinero para todos y no tuviera coste, pues bueno, podríamos hablar de otra cosa, pero ahora mismo yo creo que tenemos otras prioridades.
¿Cómo se dinamiza la economía? ¿Cómo se mueve la economía si no hay obra pública?
No, obra pública tiene que haber, evidentemente. Evidentemente tiene que haber. Otra cosa es qué tipo de obra pública, qué tipo de empleo genera y qué tipo de beneficio social tiene, ¿eh? Quiero decir, yo por ejemplo te estoy hablando desde Araba y nosotros lo que estamos diciendo es que hay una posibilidad de hacer obra pública vinculada, por ejemplo, con lo ferroviario y que tiene que ver con la actualización de las vías, meter el tercer carril, el ancho europeo y hacer un tren social, le llamamos Arabatran, que cohesione el territorio desde Miranda hasta Altsaso, y que evidentemente es una obra más racional, que da servicio a todas las comarcas y que bueno, que tiene más sentido, ¿no? Evidentemente hay muchas más maneras de activar la economía desde lo público, pero bueno, ya que estábamos hablando de eso, pues ese ejemplo te pongo.
Uh-huh. Ha situado también el futuro en una industria que ahora mismo en nuestro uh-huh. país depende mucho y en Álava particularmente, con el caso de Mercedes, de la automoción. Si cambiamos de modelo, ¿qué hacemos con todo ese tejido que tenemos construido?
Uh-huh. Sí, bueno, vamos a ver. Yo, primero, el sector de la automoción está haciendo esta reflexión por sí misma, porque es evidente, y todos los informes europeos lo que nos están diciendo es que los cambios que hay que hacer alrededor del clima y la transición energética nos habla de que puede haber problemas en el sector, ¿no? Tanto en volumen de facturación como en empleo, etcétera, ¿no? Esa reflexión está ahí, tiene que haber una reconversión, y ahora mismo hay dos posibilidades: intentar estirar este modelo hasta agotarlo y que después venga la quiebra, o aprovechar este momento en el que estamos entrando, por una parte, en la era digital, hay una transición digital, la robotización, etcétera, y utilizar todo esto para hacer una reconversión y que nuestra industria de automoción, que es potente, lidere los cambios que tienen que venir. Quiero decir, que invierta en motorizaciones alternativas, que invierta en I+D+I, evidentemente, pero sobre todo en el desarrollo de baterías, que van a ser la clave de una movilidad electrificada en el futuro. Entonces, nosotros decimos, el sector lo va a tener que hacer, si no va a caer. Nosotros, desde lo público, tenemos que hacer un acompañamiento, tenemos que conseguir que en esta legislatura mínimo lleguemos a un 3% de PIB de investigación y desarrollo, y tenemos que crear, bueno, pues una serie de fondos que están explicados en el programa, que tiene que ver con el arraigo, pero también con condiciones laborales, y ahí hay un gran nicho de empleo. Entendemos que el balance en empleo no tiene por qué ser negativo en el medio plazo, pero hay que actuar, y hay que actuar con urgencia, y por eso nosotros planteamos la legislatura anterior la ponencia de automoción, que pensamos retomar nuevamente, ¿no?
Es evidente que va a haber una caída en los ingresos este año que va a dejar tocado el presupuesto el año que viene. El propio diputado general de Álava ha dicho que ni tan siquiera un mago sería capaz de mantener las partidas tal y como estaban diseñadas en este año 2020. Sin embargo, ninguna fuerza política, tampoco ustedes, admite que se puedan hacer recortes en el presupuesto del año que viene. ¿Cómo se hace?
Bueno, hay que plantear soluciones económicas a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo es que a corto hay una serie de medidas que hay que tomar para que no entremos en una fase de recortes, ¿no? Estamos hablando de utilización del remanente que tenemos, una reordenación de gasto superfluo del presupuesto, una, en nuestro caso, sí, la detención de ciertas infraestructuras, como te he dicho antes. Hablamos de una tasa solidaria COVID para empresas con grandes beneficios, tirar de deuda, tirar de fondos europeos. Evidentemente, esto nos va a permitir entendemos que nos debe permitir durante el primer año no entrar en una fase de recortes. Claro, evidentemente, después esa parte económica que completemos con deuda, luego la vamos a tener que pagar. Entonces, a partir de ahí, y esto yo creo que hay que dejarlo meridianamente claro, o reforma fiscal o recortes. Entonces, aquel que esté diciendo que no va a tocar la fiscalidad, que diga en qué bolsillo está escondiendo las tijeras, porque si no, evidentemente, las cuentas no salen, porque aunque haya un repunte en la actividad económica el año que viene, evidentemente esto no se va a igualar en un año y tal vez ni siquiera en dos, ¿no? Estamos hablando por lo menos de un descenso del Producto Interior Bruto de cara a dos, tres años, ¿no? Entonces, bueno, ese primer golpe de deuda nos puede salvar el primer año, pero a partir de ahí o reformamos la fiscalidad o van a tener que tirar de recortes. Entonces, ahí también yo creo que la ciudadanía tiene que hacer una elección para ver por dónde quiere que vayan las cosas, ¿no?
5 meses del derrumbe de Zaldívar. ¿Qué lecciones hay que sacar?
Pues muchas. En Zaldívar falló todo lo que tenía que fallar. Falló el control previo, falló la gestión inicial de la crisis, la descoordinación en la información, falló la gestión de la información, falló el miramiento o la atención que hubo con los habitantes de la zona y también con las familias de Joaquín y Alberto que siguen sepultados. Y yo creo que sobre todo lo que falló fue un gobierno, unos responsables de gobierno que no supieron dar la cara y que después no han sabido depurar responsabilidades, ¿no? Entonces, lecciones varias. Primero, no podemos dejar cuestiones esenciales en manos de lucro privado. Quiero decir que, y nosotros por ahí lo tenemos claro, vamos hacia una publificación, nacionalización, como se quiera llamar, de todos los vertederos. Teníamos un modelo en el que solamente en Vizcaya había 11 vertederos, de los cuales 9 eran privados. Y a partir de ahí, evidentemente, tenemos que hacer todo un trabajo a medio plazo que tiene que ver con la economía circular, con la reducción de generación de residuos y con la responsabilidad medioambiental, ¿no? Pero se nos ha hecho duro que no se haya dado la cara como se debía de dar en primera instancia después de lo que ha pasado y que no haya habido responsabilidades políticas.
Ayer Mayalen Iriarte dijo que las elecciones del domingo son cosa de dos, o PNV-PSE o EH Bildu. ¿EH Bildu en solitario?
Bueno, yo creo que Mayalen Iriarte lo que está diciendo es lo que estamos diciendo en Euskal Herria Bildu todos, ¿no? Que es que aquí hay dos principales corrientes que pueden liderar, digamos, el futuro de este país, ¿no? Uno está más vinculado a ese conservadurismo del que hablábamos del PNV, y una alternativa y única a día de hoy que puede liderar el país, que está en torno a Euskal Herria Bildu, ¿no? Que apela, digamos, a los valores de izquierdas y a ese futuro que queremos construir en el que todo el mundo tenga unos mínimos, digamos, para poder vivir con dignidad, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí nuestro mensaje, es ese, ¿no? Hay dos fuerzas con capacidad de liderar. A partir de ahí ya se verá con quién y cómo, porque no nos podemos olvidar que este país, igual afortunadamente además, no otorga mayorías absolutas a nadie, y que nos toca y que nos obliga a todos a contar con los demás y hacer acuerdos y a no ir en solitario, a pesar de que hayamos tenido un gobierno en esta legislatura que parecía que tenía mayoría absoluta, pero no la tenía.
¿Usted le daría el voto al candidato o la candidata de alguna otra fuerza política para facilitar un cambio?
Pues para facilitar un cambio no se me ocurre cuál puede ser ese candidato o esa candidata, ¿no? Quiero decir que Euskal Herria Bildu ha sabido actuar con generosidad cuando lo ha tenido que hacer, ¿no? En ocasiones muy concretas y claves, como cuando se decidió y había esa necesidad de por ejemplo, echar a Maroto del Ayuntamiento de Gasteiz con el PP, pero ahora mismo entendemos que nosotros, mirando a Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, si somos la primera alternativa, bueno, pues somos la primera alternativa.
Pues Mikel Otero, candidato de EH Bildu por Araba, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Vale, a ti, Nani. Eskerrik asko.